Hoy vamos a meternos con algo que, bueno, que hacemos todos los días.
Y a todas horas, casi sin darnos cuenta.
Exacto, sin darnos cuenta. Argumentar. Oye, desde decidir qué serie vemos esta noche hasta, no sé, un debate en las noticias. Es una habilidad clave.
Fundamental.
Y para darle una vuelta, tenemos un montón de materiales. Hay una guía con 10 tipos de argumentos, un texto que se centra en los contraargumentos, que es fascinante.
Sí.
Un manual de universidad sobre cómo se estructura todo esto y hasta una entrada de enciclopedia para tener la base.
Mm.
El objetivo, yo creo, es desarmar un poco el motor de la persuasión, ¿no? Ver qué piezas tiene y cómo funcionan.
Mm. Me gusta esa idea. Y es clave eso que dices de desarmar, porque a menudo se confunde argumentar con, pues, con opinar o directamente con pelear.
¿Qué va?
Y no tiene nada que ver. Un argumento bien montado es una herramienta intelectual elegantísima. Y los materiales que tenemos nos dan una visión de 360 grados, desde la lógica más pura a la psicología.
Exacto. Venga, pues vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos? Por lo más básico, supongo. ¿Qué es exactamente un argumento?
Es el único punto de partida. La enciclopedia nos da la definición, digamos, de libro. Un argumento no es una disputa. Es una serie de afirmaciones, las premisas, que se conectan para demostrar una conclusión.
El ejemplo que pone es casi de matemáticas, por lo simple que es. Si está soleado, entonces es de día. Está soleado, por lo tanto, es de día.
Es un mecanismo perfecto.
Impecable. Pero ahí, sin querer, metes una distinción que es crucial y que aparece en las fuentes. La diferencia entre un argumento válido y uno sólido. A ver.
Lo que acabas de describir es un argumento lógicamente válido. La conclusión, pues, se deduce sí o sí de las premisas, pero la validez solo habla de la estructura, del mecanismo.
Vale.
Un argumento puede ser válido y a la vez completamente falso.
Espera, ¿cómo? ¿Cómo va a ser válido y falso? Pues imagínate que digo, todos los planetas son de queso. Marte es un planeta. Por lo tanto, Marte es de queso. Vale.
La estructura es idéntica a la del día soleado. Es válida. Si las premisas fueran ciertas, la conclusión sería innegable. El problema es que la primera premisa es un disparate.
Claro. Un argumento sólido, en cambio, tiene las dos cosas. Una estructura válida y, además, premisas que son verdad. Ese es el estándar de oro. Entendido. La estructura funciona, pero los ingredientes son malos. Claro. La mayoría de discusiones que tenemos no son tan limpias.
Ni mucho menos. Y ahí entra en juego la finalidad del argumento, que es un punto clave en los textos. No es lo mismo argumentar para encontrar la verdad, como en la ciencia, que para ganar unas elecciones o vender un producto.
Y esto nos lleva a otra distinción. Convencer frente a persuadir. Esto me parece interesantísimo. Convencer, según uno de los textos, va dirigido a la razón, al entendimiento, usa lógica, datos.
Argumentos sólidos.
Eso es. El objetivo es que la otra persona acepte una idea a nivel intelectual.
Mientras que persuadir apunta a la voluntad, a la emoción. Busca que la otra persona haga algo.
Que actúe.
Exacto. Que vote, que compre, que se una a una causa. No necesita que entienda la lógica a fondo, solo que se sienta movida a actuar. Es la diferencia entre un artículo científico y un anuncio de una ONG con imágenes de impacto.
Uno busca que pienses, el otro que sientas. Y para lograrlo, parece que hay toda una caja de herramientas. La guía que tenemos detalla un montón de tipos, como si fueran distintas llaves.
Es una analogía buenísima. Y algunas de esas herramientas las usamos constantemente. Piensa en el argumento de autoridad.
El clásico.
Es muy simple. Te apoyas en el prestigio de un experto, según la Organización Mundial de la Salud y lo que sea. Básicamente, tomas prestada la credibilidad de la OMS.
Claro, no lo tienes que demostrar tú.
Ya lo han hecho ellos.
Pero, oye, ¿no es esa una de las herramientas más peligrosas hoy en día? Se usa constantemente en redes sociales con expertos de dudosa credibilidad para venderte cualquier cosa.
Totalmente. Es un arma de doble filo. La validez del argumento depende por completo de la legitimidad de esa autoridad. Y saber ver esa legitimidad es una habilidad crítica.
Desde luego.
Fascinante es la analogía.
Ah, sí. La guía pone un ejemplo muy bueno. Igual que el sol y el agua benefician a las plantas, el ejercicio beneficia a la mente.
Lo interesante de la analogía es que, en realidad, no demuestra nada, lógicamente.
No.
Que se parezca en una cosa no prueba que se parezca en otras, pero es súper persuasiva. ¿Por qué? Porque crea un atajo mental. Te pinta una imagen en la cabeza que es muy intuitiva.
Entra sola.
Exacto. Traduce algo abstracto en algo concreto, visual. Es más una herramienta de explicación que de demostración. Y luego están las dos grandes de la lógica pura, que a mí siempre se me han hecho un poco un lío. La deducción y la inducción.
Es más fácil de lo que parece. El argumento deductivo es el que va de lo general a lo particular. Vale, de arriba a abajo. Justo. El del día soleado de antes o el del senderismo que cita la fuente. Premisa 1. La general. El deporte al aire libre alivia la fatiga mental. Ok. Premisa 2. La particular. El senderismo es un deporte al aire libre. Conclusión.
Por tanto, el senderismo alivia la fatiga mental. Si aceptas las dos primeras, estás lógicamente obligado a aceptar la tercera. No hay escapatoria.
Es como una cascada, ¿sí? Si el agua empieza a caer, ya sabes dónde acaba.
Y la inducción es justo el camino inverso. Va de lo particular a lo general.
De abajo arriba.
Eso es. Observas varios casos específicos y sacas una conclusión más amplia. El texto pone el ejemplo de las artes marciales.
Sí.
Ves que el karate te da confianza, que el judo mejora el autocontrol. Y de ahí infieres que, probablemente, las artes marciales en general son buenas para la salud mental.
Probablemente. Ahí está la clave, ¿no? La conclusión no es una certeza, es una probabilidad.
Precisamente. Podría haber un arte marcial que no cumpla la regla.
Claro.
Y aquí está lo fascinante. Un buen discurso, un buen ensayo, no se basa en una sola herramienta.
Mezcla.
Es una sinfonía. Empiezan con una analogía para captar tu atención. Siguen con un dato para parecer objetivos, invocan a un experto para ganar credibilidad y cierran con una deducción simple que parece inevitable.
Es una construcción para guiarte el pensamiento, vamos.
Totalmente deliberada.
Y no todos los ladrillos son lógicos. Los textos hablan de otros argumentos que apelan a, pues, a otras cosas, como los datos puros y duros.
Sí, el argumento basado en hechos. Es el que usa cifras, porcentajes. El 80% de los adolescentes no hace suficiente ejercicio. Su poder está en que proyecta objetividad. Parece que no es una opinión, sino la realidad.
Claro, que como sabemos, los datos se pueden enmarcar de muchas maneras.
Ahí está.
Y es curioso porque un dato frío puede ser muy persuasivo, pero a veces lo que de verdad te llega es lo contrario. El argumento de experiencia personal.
Que es el polo opuesto. Es el a mí me funcionó.
Desde que salgo a caminar por las mañanas duermo mucho mejor.
Es un argumento lógicamente muy débil, es solo un caso. Pero puede ser el más persuasivo de todos, porque apela a la empatía, a la conexión humana. Una historia personal bien contada puede tumbar un muro de estadísticas.
Conectamos con personas, no con porcentajes.
Ahí está. Y en un punto intermedio, pues estaría el argumento de sentir general, el del sentido común.
Todo el mundo sabe qué.
Exacto. La mayoría de la gente afirma sentirse mejor después de hacer ejercicio. Apela a nuestra necesidad de pertenecer al grupo. Si todos lo piensan, será verdad.
Que también es peligroso. El sentido común a veces es solo ignorancia compartida.
Pues sí.
Vale. Hemos hablado de construir, de usar herramientas, pero a veces la mejor forma de reforzar tu argumento es, paradójicamente, mostrar sus debilidades. Y eso los lleva al contraargumento.
Es que es totalmente contraintuitivo, porque ibas a darle munición a tu oponente. ¿Por qué mencionar una idea que va en contra de lo que defiendes?
Claro.
Pues la respuesta, según uno de los textos, es que si lo haces bien, no la debilita, la blinda.
La blinda. A ver, ¿cómo?
Piénsalo como una vacuna. Inyectas una versión debilitada del argumento contrario para que tu tesis principal genere anticuerpos y se vuelva inmune.
Mm.
Al anticipar y refutar una objeción, le demuestras al lector que has pensado en todo, que tu postura no es ignorante. Ganas una credibilidad enorme.
Una vacuna retórica. Me gusta el concepto. Pero eso requiere mucha confianza en tu argumento, ¿no? Mucha. Y habilidad. El texto detalla formas de hacerlo. Puede ser directo. Es un error pensar que, o más neutral, algunos podrían argumentar que. Ya. Pero la forma más sofisticada es la concesión. Empiezas admitiendo parte de verdad en el argumento contrario. Es cierto que el deporte de élite puede generar una presión enorme. Y justo después viene el pero. Ahí está el truco.
Pero eso no invalida los beneficios de una práctica moderada, que es de lo que estamos hablando.
Claro, le das la razón en algo pequeño para que baje la guardia. ¿Pero no es eso un poco manipulación?
Esa es la pregunta del millón. Y la línea es finísima. Una concesión genuina es señal de un pensador crítico. Una concesión puramente retórica es una táctica.
¿Y cómo las distingues?
Requiere una lectura muy atenta. El ejemplo de la fuente es perfecto. La tesis es que el deporte es bueno para la salud mental.
Vale.
El contraargumento que anticipa es ¿y los deportistas de élite con ansiedad? Y la refutación es el deporte de élite es una excepción, no es representativo de la práctica amateur. Con esa jugada, no solo se defiende, sino que acota y refuerza su tesis original.
De acuerdo. Ya tenemos los ladrillos, los argumentos y hasta una técnica de defensa. Ahora, ¿cómo se levanta el edificio? La arquitectura del discurso.
Pues la viga maestra de todo, según el manual, es la tesis, la idea central. Y lo primero es saber si es explícita, si está escrita tal cual, o implícita, si la tienes que deducir.
Y según dónde la pongas, cambia toda la estructura.
Exacto. El manual habla de varias. La estructura analizante o deductiva es la más común en un ensayo. La tesis al principio y luego la demuestras.
De la idea a los detalles.
¿Y la contraria? La sintetizante o inductiva. Es más de relato de misterio. Te presentan las pistas, los datos y solo al final, ¡zas!, la conclusión, la tesis. Me imagino a un fiscal en una peli presentando las pruebas una a una y terminando con el «por lo tanto, el acusado es culpable». Es exactamente eso. Luego hay una híbrida, la encuadrada, que es muy elegante. Tesis al principio, argumentos y tesis reformulada al final.
Como un marco.
La enmarcas y la paralela, donde hay varias ideas de igual importancia. Entender esto es como tener el plano del arquitecto. Ves la intención, la estrategia.
Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué imagen final nos queda de todo esto?
Nos queda que un buen argumento es mucho más que una opinión fuerte. Es una pieza de ingeniería intelectual, una construcción deliberada con un objetivo claro.
Ya sea el entendimiento, convencer...
O la acción, persuadir. Y que para construirlo, pues tenemos esa caja de herramientas tan variada. La lógica fría, la probabilidad, la credibilidad prestada de la autoridad, la claridad de una analogía, sin olvidar el poder de un dato o la emoción de una historia. Y sobre todo, la sofisticación de saber integrar las críticas a tu propio argumento para hacerlo, paradójicamente, más fuerte. Es una mezcla de ciencia, arte y estrategia.
Y todo esto me lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Hemos hablado de la distinción entre convencer con la razón y persuadir con la emoción. En el mundo en que vivimos, bombardeados por noticias, redes sociales, publicidad, ¿qué vemos más? ¿Intentos honestos de convencernos con lógica o un bombardeo constante de estrategias diseñadas para persuadirnos con la emoción, el miedo, el sentimiento de pertenencia? Y para añadir una capa más, ¿es una de estas formas intrínsecamente mejor o más peligrosa que la otra? ¿Es la emoción el enemigo de la razón o es simplemente una herramienta más cuyo valor depende del fin para el que se use? Es una pregunta incómoda porque nos obliga a analizar no solo cómo nos hablan, sino también cómo hablamos nosotros.